Estimados auditores, nuevamente en nuestro segundo programa Habitares Humanos, programa patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y del Paisaje de la Universidad Central. Este programa está conducido por el profesor Alfonso Raposo de esa facultad y por Max Aguirre, académico en la Universidad de Chile. Este programa, como lo expusimos en la primera audición, tiene por objetivo comunicar a la audiencia, transmitir las preocupaciones, desafíos, intereses de estas áreas que comprende la disciplina de la arquitectura y el urbanismo y el paisaje. Estamos preocupados por establecer un contacto con la comunidad y poder informar y dar a conocer la cantidad de antecedentes con los que se alimenta precisamente esta disciplina y establece un contacto con el ciudadano y el habitante común, el habitante corriente. Este programa está dirigido precisamente a ese ciudadano, el habitante de la ciudad. Hoy día hemos preparado como programa un tema que es central, diríamos, en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, el espacio público. Entonces, yo quisiera, para darle muy pronto la palabra a Alfonso, que tú, Alfonso, partieras situando el significado, el alcance que tiene este concepto, espacio público.
Bueno, lo de público tiene que ver con lo privado, forman una dicotomía. Y es una dicotomía tan penetrante en la manera de entender el mundo que casi la damos por a priori. Pero conviene revisarlo porque hay muchas situaciones en las cuales puede haber una confusión al respecto, ¿no? Pero lo de espacio se expresa, lo público y lo privado, en el Map City, cuando uno anda buscando una dirección. Uh-huh. El Map City no es más que la expresión de las manzanas, de las calles, ¿ya? Y las manzanas están dibujadas en su línea oficial, diríamos, ¿no? Uh-huh. Que es la línea que circunscribe el espacio privado. Y eso lo llamamos manzana. Y el resto son el espacio público. Y algunas manzanas que son plazas. Y varias manzanas que corresponden a parques, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta dicotomía de lo público y privado hace que uno podría hacer una primera definición de espacio urbano. El espacio urbano es un ordenamiento, una articulación de un espacio que tiene un dominio y tiene un régimen. Un régimen público y un régimen privado que son organizados, ¿ya?, para generar la ciudad.
Uh-huh. Ahora, tiene mucho interés lo que estás diciendo. Y siguiendo con esa misma definición, yo quisiera ahondar en los dos términos que comprende este concepto complejo de espacio público. Porque los arquitectos y urbanistas solemos hablar de espacio, pero no siempre tenemos justamente con nuestro interlocutor, que es el público corriente, ese habitante precisamente, logramos coincidir en qué entendemos por ese espacio. Y ahí me gustaría precisamente aportar un mínimo de comprensión sobre el concepto de espacio, ¿eh? Entender precisamente que el espacio no es, desde luego, el espacio del astrónomo, no es tampoco el espacio del biólogo molecular, ¿verdad? O sea, me fui a los dos extremos de la comprensión del espacio, el espacio interestelar y el espacio intercelular. El espacio que interesa es el espacio que le corresponde al habitante. Es esa extensión en la que el habitante establece su asiento, donde establece su lugar, donde lo reconoce también. Y un término que ayuda mucho para hacerse una idea cercana a este concepto de espacio es el de extensión. Y esa extensión queda limitada precisamente por el alcance de nuestros sentidos. O sea, de alguna manera ya podemos decir hay un nivel, un grado de espacio allí a donde mi vista alcanza, por ejemplo, allí donde mi olfato alcanza, allí donde mis oídos oyen. Entonces, ahí hay una extensión definida por estos sentidos que establecen precisamente un vínculo entre ese entorno y mi persona, y eso nos debe ocurrir a cada uno de nosotros. Ese diría yo que es como un concepto muy básico del espacio que le interesa a la ciudad, que le interesa a la arquitectura y, por supuesto, en el ámbito del territorio y el paisaje, al mundo geográfico. Y en el otro término está el de lo público, y ahí calza con lo que tú decías, ¿verdad? Que lo público encierra esta dicotomía, esta tensión, pero esta también intrínseca vinculación con lo privado. Yo creo que al integrar estas dos ideas nos hacemos una mejor comprensión del término complejo de espacio público. Y por lo tanto, el espacio público, y siguiendo el ejemplo que daba Alfonso, es un espacio libre, ¿verdad? Y que está disponible. Fíjense, desde un punto de vista jurídico, me gustaría hacer la referencia, la traje especialmente porque creo que conviene hacerla. Esto está definido en el Código Civil, el bien nacional de uso público. Y esos son aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Fíjense, es muy interesante porque es el uso y la pertenencia. O sea, me pertenece el uso. Todos esos espacios que les hacía imaginar Alfonso respecto de estas aplicaciones donde están los mapas en Internet, precisamente ese espacio que queda libre, aparte, separado del que es privado, es ese espacio que corresponde precisamente a esta definición que estoy leyendo dada en el artículo 589 por el Código Civil, ¿verdad? Es el bien nacional cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Y da como ejemplo calles, plazas, puentes, caminos. O sea, justamente es un espacio muy corriente, es un espacio, además de público, común, ¿verdad? Entonces, me gustaría que en esta conversación, Alfonso, fuéramos desbrozando esta cotidianidad del espacio público. Y quisiéramos a ustedes invitarlos, auditores, a que vayan también imaginando para que amplíen la comprensión de ese espacio público, que tiene que ver con nuestra experiencia y nuestra vida diaria. ¿Qué dices tú en ese sentido?
Bueno, este atributo de extensión al cual tú te referías habla también de una cierta continuidad. Uh-huh. ¿Ya? Pero esas continuidades también a veces están interrumpidas. ¿Ya? Estaba pensando, por ejemplo, cuando llegamos a la frontera. Uh-huh. ¿Ya? Y allí realmente para proseguir necesitamos el visto bueno de otro dominio jurídico. ¿Ya? Bueno, pero en el plano intranacional, el espacio, ¿ya? Estos bienes nacionales de uso público a los cuales tú te refieres, están básicamente bajo el control de los gobiernos locales. El gobierno local tiene como tarea la administración, ¿no? Y regulación y ordenamiento de ese espacio público. Y la legislación genera un cuerpo de instrumentos para hacer estas regulaciones. ¿ya? Y estos instrumentos son los que se manejan en nuestro Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Y también el Ministerio del Interior, a través de sus acciones en el gobierno interior del Estado, genera también un conjunto de disposiciones, algunas de las cuales tienen que ver con la con esta regulación de, la, de estos uh-huh. bienes nacionales de uso público. Ese es un aspecto, ¿no?
Que sí, claro.
Complementa lo que tú estabas explicando.
Es muy importante hacer justamente, a través de ese ejemplo, hacer entender que precisamente este espacio público es un espacio que es resultado de la organización en sociedad. Es un espacio, una calificación de estas extensiones en las que nos movemos los seres humanos, con el cual la sociedad tiene que ir ordenando la convivencia. Y ese es un aspecto y una característica muy, diríamos, propia del espacio público, que es un espacio de convivencia. Es un espacio donde nos cruzamos todos, independientemente de si nos conocemos o no, si pertenecemos a las mismas ideas, compartimos las mismas ideas, si pertenecemos a un mismo grupo social, y con total independencia de esas consideraciones, ese espacio público lo compartimos todos. Y precisamente un muy buen ejemplo y una muy buena imagen de esa situación es cuando estamos en la calle, andamos en la calle. En nuestra ciudad pueden ser muy características las situaciones que se dan en un paseo huérfano, en un paseo Ahumada, que son tan multitudinarios, ¿verdad?
Sí, me parece muy bien también eso y esos valores que tú destacas del espacio público. Habría que tener presente que esos derechos espaciales de lo público y en lo público pueden ser conculcados. Uh-huh. A veces en el tiempo. En nuestro país vivimos durante varios años un toque de queda, por ejemplo, uh-huh. en que el espacio público era cancelado, suprimido, ¿ya? En el sentido de que no era accesible para las personas uh-huh. a partir de ciertas horas. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo son algo que podríamos llamar las fronteras internas, ¿no? Estaba pensando en lo que tú decías y lo que pasaba en Sudáfrica, por ejemplo, antes del señor Mandela, uh-huh. en el apartheid, uh-huh. En los cuales había zonas del país, prácticamente unos reservorios así, aislados unos de otros, generalmente en los terrenos, en los espacios tal vez más difíciles de habitar, donde estaba la población negra. Uh-huh. Bueno, aparentemente eso son resabios de otro tiempo, pero no lo son. En Israel están sucediendo cosas similares con los palestinos, ¿no? Uh-huh. Hay unos muros. Finalmente, quiero señalar que ese espacio público que nosotros manejamos, que nos toca manejar a veces en nuestros proyectos, tiene esos problemas, que es una dimensión que hay que tenerla presente. Incluso otras cosas, ¿no? Que ajenas tal vez a la producción del espacio, ¿no? Uh-huh. Es, por ejemplo, la detención por sospecha, ¿no? Uh-huh. Tu libertad en el espacio público podría ser conculcada simplemente por por la voluntad de una persona institucional, por supuesto. Y, pero esa es la fragilidad del espacio público. Uh-huh. Ahora, hay otras formas también de agresión a este derecho en el espacio público. Tal vez algunas muy inocentes, ¿no? Uh-huh. Como la del señor que sale a pasear a su perro.
Claro.
y digamos, y ese paseo a veces no es inocente, digamos. Realmente coloca situaciones de desagrado para el resto de los peatones. En otros países, por ejemplo, hay una cultura de una especie de civilidad, uh-huh, que norma y regula los usos del espacio, ¿no? Y también hay otras formas de agresión en el espacio público, ¿no? Bueno, aquellas que son delincuenciales, por decirlo,
claro,
¿no? Pero
claro,
estamos hablando de otras, ¿no?
Claro.
Otras que son como cotidianas. De,
sí, sí.
Tú querías como revisar más bien esa dimensión. Y en esa dimensión hay ciertas regulaciones, ciertas normas que aprendemos, ¿no? Esto de caminar por la derecha, esto de apartarse cuando viene una persona mayor caminando con dificultad, esto de ayudar a las personas, uh-huh, a cruzar la calle, y todos elementos de una amabilidad social, ¿no? que está asociada al espacio público. Yo recuerdo haber estado alguna vez en Berkeley, hace muchos años, y íbamos con unos amigos caminando, y a mí se me ocurre poner el pie en la acera. Yo estaba en la calzada, en la vereda, y voy a cruzar. Y eso produjo automáticamente, ¿ya?, la detención de los automóviles, se pararon. Y yo me quedé parado ahí en el borde, con los pies en la acera, muy sorprendido de esta actitud. Ahora, nadie hizo un gesto, nadie me invitó a pasar, ¿no? Porque es una norma ya de que cada vez que hay alguien en la acera, los vehículos se detienen. Uh-huh. Entonces, ese nivel de finura,
claro,
está situado en algunas ciudades, ¿eh? Cuando uno lo compara con la conducta que uno mismo tiene acá, hay grandes contrastes.
Es que lo que tú tocas es muy importante, porque efectivamente hace pensar y tener que precisar también que no solo el espacio público es un espacio que nace con esta organización social de los hombres en sociedad, sino que acarrea inmediatamente la institución del derecho del espacio público, pero ese derecho tiene que ser administrado y regulado por alguien. Y ese alguien es el Estado, que en definitiva nos está representando a todos. Y es a través de la norma jurídica, del reglamento, de esos protocolos, de esa civilidad, en donde se va traduciendo, tal vez lentamente, a través de siglos tal vez, y se va construyendo este comportamiento, que finalmente no necesitamos que se nos enseñe, sino que se va adquiriendo precisamente por el ejemplo que tú ves de tus conciudadanos. Pero precisamente, tomando con otro de tus comentarios al principio de tu última intervención, es que me interesa hablar de esa dimensión. Al ser un derecho, el espacio público se transforma en un instrumento de la política. Entonces, es un instrumento de la política porque es el espacio político por naturaleza. Es el espacio público, es el espacio de la comunidad, es el espacio de la colectividad. Y precisamente el ejemplo que tú dabas del toque queda en dictadura es un muy buen ejemplo. Porque tú privas a los ciudadanos de la libertad de disponer del espacio público. ¿Por qué? Porque en el espacio público es donde se da la acción política. Estamos entendiendo, por cierto, que aquí política no es solamente pertenecer a un partido político. La política es estar en una acción colectiva, común, en función de esos derechos que estamos compartiendo. Entonces, cuando hay toque de queda, por ejemplo, lo que se está es privando esa libertad de uso y, por lo tanto, se está limitando la acción política de esa ciudadanía, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante preocuparnos y saber qué es el espacio público y de cuánto espacio público estamos disponiendo. Por eso es importante que todos los ciudadanos entiendan el valor del espacio público. Necesitamos el espacio público para ser en sociedad. No podríamos pensar que estuviéramos en sociedad si no hubiese espacio público. Sí. Entonces, esa es lo interesante que permite explicar los comentarios que tú has hecho, ¿verdad? Ahora, ese espacio, entonces, tiene una propiedad que es una propiedad pública. Los dueños somos todos de ese espacio. Y por eso nos importa los ejemplos que tú dabas, el del empleo, por ejemplo, con los animales y el comportamiento que estos tengan, o nuestro propio comportamiento en ese espacio, o sea, cómo debemos tener el respeto por los demás. O sea, hay una especie de punto de equilibrio donde mi libertad se tiene que equilibrar con la libertad de los demás, ¿verdad? Hay una frase, un tópico que se suele decir que mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿verdad? O algo así. Bueno, tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, adquirir protocolos es adquirir estos protocolos de convivencia, es adquirir un modus vivendi que tiene que ver con un concepto de lo común, un concepto de lo público. Por eso es importante, por ejemplo, que le demos un sentido al uso de la calle. Cuando se nos hacen campaña las municipalidades por la limpieza, ¿verdad? Tiene que ver con un espacio que es de todos. Tiene que ver precisamente con ese respeto por todos. Por eso las acciones que hacemos en la calle, nos vean o no nos vean, tiene que ver con el respeto que nosotros le estamos teniendo, no solo al resto de los ciudadanos, sino al concepto de ciudad en general. Entonces, bueno, por ahí hay sí. Mucho que decir.
Claro. Bueno, por mencionar un aspecto, ¿no? Es esto de lo inadmisible. ¿Ya? Lo inadmisible en el espacio público. Uh-huh. Y esa condición de inadmisible llega incluso hasta el plano estético. Uh-huh. Es decir, hay y también llega al asunto de la gramática gestual de los seres humanos. Uh-huh. Bueno, claro que puede ser violento, por ejemplo, una gestualidad que se hacen los automovilistas de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí.
Para indicar su contrariedad, ¿no? Uh-huh. La invasión abusiva del espacio sonoro, ¿ya? Del paisaje sonoro de la ciudad. Los bocinazos. Bueno, es un ejemplo que uno podría seguir infinitamente en esa cosa, ¿no? Pero también están otras cosas que son convivencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de las aceras en las zonas habitacionales. Uh-huh. Cuando son viviendas estrechas, ¿no? Cuando los niños juegan en la acera, ¿verdad? Cuando Las señoras se sientan en las gradas de la puerta de su casa. Cuando se junta un grupo de vecinos a conversar en la puerta de la casa de otro vecino. Entonces, uno empieza a ver ahí que este ámbito privado encuentra en el espacio público una manera de constituirse. Y yo sé, ese es un paisaje, pero está el otro paisaje, ¿no? Ese otro paisaje en el cual tú visitas a un amigo que vive en una especie de Vaticano, una especie de lugar muy cerrado, en que hay un portón, digamos, ¿no? Tú pides, te identificas, dices a quién vienen a ver, llaman por citófono a esa persona y te dan la autorización para entrar, y tú recorres varias calles y cuadras al interior de este lugar, ¿ya? Y estás en un lugar en que tiene una frontera, ¿ya? Y de hecho es un gran condominio, digamos, ¿no? Y eso ha ido apareciendo en la forma de vida, una especie de autosegregación, ¿ya? Bueno, eso nos llevaría a considerar la actitud más global, la autosegregación de las élites económicas, ¿no? Y nos lleva también a pensar en el otro polo, ¿no? Que sería la exclusión, que se ven sometidos los sectores de bajo ingreso, ¿no? En que sus espacios públicos están muy mal constituido, digamos, en su calidad, ¿ya? Bueno, cuando hablemos de espacio público, yo creo que tenemos que tener esta idea, ¿no? El carecello, digamos, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿ya? Los tremendos conflictos y dificultades que eso se producen, ¿no? Tal vez lo más complejo es la apropiación, ¿ya? Que hacen algunos vecinos del espacio, ¿no? O los dominios y controles que establecen algunos grupos sobre otros, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en esta banda de camaradas de la esquina, ¿eh? Que se dedican a hacerle acoso soez a cuánta chica pasa por ahí, digamos, ¿no? Y que son lugares evitados, ¿no? Hay mapas mentales que hacen que se han hecho sobre los habitantes, y claramente aparecen zonas en las cuales las madres no permiten que vayan sus hijos más chicos, digamos, porque son peligrosos. Entonces, esta idea del espacio público como un bien público empieza a erosionarse, ¿no? Básicamente lo que quiero introducir es la idea de que lo privado y lo público en el espacio tienen una dinámica, ¿ya? En que incluso en el mundo de la arquitectura actual, ¿ya? Esta cosa del espacio público que encuentra una cierta continuidad espacial en el edificio privado. Estos primeros pisos ahora que se leen como una continuidad del espacio público, ¿no? Por lo menos como visualidad. Bueno, es algo que te aporto ahí.
Bien, vamos a hacer ahora una pausa y continuamos en un momento más. No nos dejen, ya regresamos. Bien, como decías,
costó la partida.
Como decíamos, Alfonso, lo último comentario que hiciste tiene efectivamente completa y ejemplifica este carácter, diríamos, no solo convivencial, interrelacional, sino que también de interacción social del espacio público, y muestra también sus vulnerabilidades. Ahora bien, Yo quisiera recalcar que lo que está en juego, lo que está en juego en el espacio público y en su calidad, es la libertad del ciudadano. Y los ejemplos que hemos estado dando tienen que ver con eso. Sobre todo esos ejemplos en que este espacio público se percibe limitado, se siente constreñido o simplemente a veces prohibido. Finalmente lo que se nos limita, lo que se coarta es la libertad. Por lo tanto, pensar en espacio público es pensar en la libertad ciudadana, es un derecho de la libertad. O sea, o es más bien una expresión de esa libertad. Eso me interesa mucho poder hacerlo ver, la relación que detrás de estos ejemplos anecdóticos, cotidianos, lo que estamos hablando finalmente de lo que está en riesgo o lo que se debilita es la libertad. Es la libertad de estar en un espacio que es de todos. Ahora, así como en otros ámbitos de ocupación del territorio y del espacio mismo, se habla de relaciones de superficie por habitante, yo no conozco que exista esa medida respecto al espacio público. ¿Cuál es el estándar mínimo de espacio público por habitante? Yo no lo conozco. ¿Tú conoces algo?
Estoy recordando algo en este momento, pero se refería a la tremenda dificultad que existe en ese sentido, ¿ya? Estaba pensando, por ejemplo, en algunas ciudades donde hay una presencia rural muy fuerte, ¿ya? En los días de feria, ¿ya? En que uno se encuentra con una situación de hacinamiento. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que me gusta hacer cuando visito una ciudad es visitar sus ferias, sus mercados. Y tú llegas a una situación en la que tienes dificultad para moverte. La movilidad peatonal misma uh-huh. se encuentra prácticamente interrumpida. Uh-huh. Ahora, en algunas lugares de algunas ciudades de la India sumamente hacinadas, ¿no? En que recuerdo un artículo sobre los sin casas, los que habitan en la calle, ¿ya? En la India, en algunas ciudades, ¿ya? Eso ya en parte ha desaparecido un poco actualmente, pero sigue existiendo ese tema. Entonces, esa privacidad que no encuentra lugar, la que se sitúa en el espacio público. Entonces, cuando hablamos de estándar, bueno, tendría que ser algo como, los estándares tendrían que ser como muy locales, y en algunos casos es un concepto inaplicable.
¿Sabes por qué? Es cierto, yo no estamos para nada negando la complejidad y las dificultades que existen para poder establecer estos estándares, porque como tú bien apuntas, el espacio público está cruzado por una apreciación cultural de la calidad del espacio público. Pero concluyendo que esos estándares no existen, empieza a ser delicado que no existan, porque por lo tanto cuando se nos empieza a limitar ese espacio público o ese espacio público tiende a desaparecer o a privatizarse, no sabemos cuál es ese límite que no debiera ser traspasado. Hay una tendencia, y tú diste algunos ejemplos con la situación de los condominios privados, y se está viendo también en otro orden respecto de algunas calles, cómo se va limitando el espacio público. De hecho, esta proliferación que hay de cámaras vigilantes por toda la ciudad es una limitación del espacio público, porque nos constriñe en nuestro comportamiento. No sabemos qué uso está teniendo esa imagen. Y nosotros en el espacio público nos sentimos con una libertad en otra manera, pero semejante a la libertad que también tenemos en la intimidad. El espacio público también nos da una libertad que es la libertad del anonimato, ¿verdad? Cuando yo ando en la calle, por ejemplo, puedo andar de cualquier manera. Nadie me va a poner cortapisa por mi manera de vestir, por mi manera de caminar, de mover mis brazos. O sea, es un espacio de... también empieza a tener alguna dimensión lúdica, que yo juego en medio de esa multitud con mi propia persona anónima que se desplaza por ese espacio público. Yo no sé si lo has hecho, pero yo cuando era más cabro me paseaba por la calle poniendo morisqueta y me entretenía mucho porque a la gente le había parecido que esa persona era así. Y yo jugaba con eso. Bueno, esa es una manera de entretenerse en ese anonimato. Pero quiero con ese ejemplo personal hacer ver cómo el espacio público es un espacio tan amplio, tiene una enorme riqueza. Y yo veo seriamente que ese espacio público está empezando a ser erosionado, a ser limitado, hacer de él tal vez un espacio conductista que está en algún sentido imponiendo comportamientos.
Así es.
Entonces eso lo encuentro delicado. Claro. Y por eso también,
claro que sí,
este concepto tiene una dimensión de debate público que, claro, interesa hacer notar, ¿no es cierto?
Mira, al respecto, tanto es así que finalmente las propias comunidades residenciales empiezan a reaccionar, ¿sí? Y en Santiago ya se nota esa reacción, ¿sí? Por ejemplo, recientemente los vecinos de una zona grande de Ñuñoa, han presionado políticamente a su gobierno local para hacer una revisión del plan regulador, ¿ya? Que tiene por objeto proteger no solo el espacio público, también el espacio privado de ellos. Son barrios que fueron hechos, ¿no? Muy generosamente en términos de densidad, ¿ya? Y que son en un... no solo un capital privado, sino que son un capital público, esas alturas de edificación, ¿ya? Entonces, y finalmente me llamó la atención que el gobierno local haya aceptado este principio. Y está apareciendo un concepto que es, así como nosotros declaramos zonas de interés patrimonial o zonas de interés turístico, bueno, uh-huh, estas son zonas de interés residencial. Uh-huh. ¿Ya? Legitimar ese concepto, uh-huh, a, claro, nivel de derecho.
Claro, ¿ya? Claro.
Entonces, parodiando a Nicolás Guillén, ¿no? Tengo el gusto de andar por mi barrio, ¿no? Mirando bien de cerca, ¿no? Lo que antes no podía ni podía tener, decía Guillén, ¿no? Pero bueno, a mí me reconforta darme cuenta que esta ciudadanía finalmente empieza, uh-huh, a generar una capacidad política, ¿ya? Y por tanto pública, ¿ya? de proteger su espacio.
Sí, ¿ya? Sí, sí.
O sea, se percibe de que no es solo su espacio privado, su lugar de residencia, es su espacio público también, es su plaza.
Es que pareciera que, mira, si fuéramos por naturaleza, los seres humanos, seres de lo privado, no habríamos necesitado nunca el espacio público. Y toda la tierra o todas las ciudades sería una red de células privadas que se auto alimentarían o se autogestionarían y no necesitaríamos del espacio público. Claro. El espacio público es el contrapunto al espacio privado y sobre todo haciendo la diferencia de la connotación con el espacio íntimo. O sea, el espacio privado no es lo mismo que el espacio íntimo.
No.
El espacio privado tiene que ver con la propiedad y una propiedad que limita y restringe el uso. En cambio, que el espacio íntimo tiene que ver con un espacio que permite la condición o el estado de intimidad, que es diferente.
Sí.
Que es diferente.
Mira, y eso me recuerda a algunos ejemplos que de los tiempos de la Revolución Industrial en Inglaterra aparecían estas casas llamadas back to back.
Uh-huh.
Eran casas que no tenían patio, de manera que había un muro de fondo y esas casas estaban hacia el otro pasaje, ¿ya? Entonces eran casas sin patio y por tanto lo único que tenían era el frente. Entonces toda la parafernalia doméstica, ¿ya?, se salía a la calle, la batea,
el colgado de ropa.
El colgado de ropa. Eso que vemos en el cine, ¿no?, a veces como expresión de otros tiempos, ¿no? Entonces, algunos de los primeros industrialistas que formaron sus ciudadelas obreras para sus trabajadores tenían el valor de la pulcritud. Entonces, les parecía pésimo, digamos, hacerse una ciudadela para todos sus obreros, ¿ya?, con el sistema back to back. ¿Ah? Y crearon esta parte de atrás, entonces, y la calle recuperó esa pulcritud, ¿no? Te menciono eso porque eso también tiene que ver con una suerte de ensoñación disciplinaria y del orden que tuvieron el empresariado industrialista, ¿no?, del siglo XIX de hacer sus villas uh-huh. obreras.
Uh-huh.
Y por tanto establecer un régimen de conexión entre lo privado y lo público. Pero esta intimidad a la cual tú te refieres, ¿ya?, que aparecía, ¿ya?, incluso estuvo reglamentada, ¿no? Por ejemplo, varios de ellos no permitían que sus obreros los días domingos, los días religiosos, no se vistieran de una forma apropiada para ir a la iglesia.
Uh-huh.
O que los chicos de sus obreros fueran desastrados al colegio.
Claro.
De ahí aparecieron los uniformes. ¿Ya? Toda una visión de configuración, ¿no? Ahora, lo íntimo ya estaba súper protegido. No había ninguna manifestación que fuera admisible en el espacio público de esa naturaleza.
Fíjate que estoy, a propósito de tu relato y tu referencia, recordando las condiciones de la vida en las salitreras.
Por ejemplo.
Las salitreras eran unos enclaves de producción de este producto, del salitre, donde se instalaban cientos de familias. Pero todo el sitio, el lugar donde se producía esta vida, esta vía familiar, esta vía doméstica, esta vía también comunitaria, era privado. Y entonces se creaban situaciones de partida. Allí no había la policía que tenía el resto del país, no existía dentro. Entonces tenían sus propias policías, las empresas. Incluso llegaban a tal extremo, reglamentaban la vida, el horario de las fiestas, de las celebraciones. No era exactamente un tipo de toque de queda, pero a ciertas horas, por reglamento, y puesto que tú eras empleado mío, tenías que hacer que en tu casa los miembros de tu familia lo cumplieran, después de cierta hora no estaba permitido transitar por las calles, no meter bulla, etcétera. Pero era al extremo. Yo hace pocos años atrás, poco digo comparado con lo hace tantos años que se fundaron las salitreras, estuve en una que todavía existe, que es María Elena, en actividad. Y allí, entonces, se da aún la figura de que toda esa ciudadela que se fundó y sigue aún viviendo a expensas de la producción es privado. Incluso ahora hay un cuartel de carabineros dentro y eso es privado. O sea, un cuartel es como si tú instalaras un cuartel dentro de tu casa. Y me contaba una anécdota que había habido un conflicto entre niños en la escuela y como no habían logrado un arreglo, las dos familias habían sido despedidas y expulsadas. Era como el antiguo ostracismo griego o cuando alguien se portaba mal en las ciudades fortificadas medievales y te ponían te exponían expuesto, ¿verdad? Fuera de tu lugar, fuera de las murallas de la ciudad, que era un peligro, ¿verdad? Claro. Tú quedabas en peligro fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, ¿cómo hoy día, con los ejemplos que hemos dado, tú has revisado un poco la historia, ¿verdad? Con los apartheid, el toque de queda, la detención por sospecha, los perros en la calle, el espacio vigilado. En el fondo hay un montón de ejemplos que nos debe hacer pensar y ponernos alerta de lo vulnerable del espacio público. ¿Qué está pasando con el espacio público hoy? Pensemos, por ejemplo, el espacio que recorremos aparentemente con total libertad en los malls. Eso es un espacio privado. Eso es un espacio privado. Que si hay algo que alterara el orden que ha instituido la gerencia, no sé cómo se llamará, la administración superior de ese centro comercial, a mí me podrían expulsar, ¿verdad? Me podrían expulsar. Y sin embargo, es un centro comercial como encerrado hacia adentro. Era lo que antes ocurría en una ciudad hacia afuera. O sea, los comercios daban hacia la calle y la calle era un espacio público. Aquí la calle la hicieron privada y la interiorizaron.
Pero no solo el comercio. La educación se tornó absolutamente privada prácticamente. ¿Ya? Bueno, además la salud.
Claro, bueno.
Y la producción habitacional es un asunto de las empresas privadas.
Claro, es que ahí tú estás extendiendo, sí, ¿verdad? El concepto es que de lo público.
Lo público y lo privado.
A todas las áreas, ¿verdad?
Claro, hay que darse cuenta que vivimos al interior de un sistema. Y nosotros hemos estado hablando con referencia al espacio mismo, ¿ya?
Exacto.
Pero todo esto está enraizado en una condición sistémica.
Claro, ¿ya? claro. Eso es muy interesante. Y retomando el punto, yo creo que quisiera también poner en valor, en vista de todo lo que hemos venido diciendo sobre el espacio público, la necesidad de que exista un ordenamiento superior y que no esté entregado simplemente a los vaivenes y los arbitrios del mercado para la configuración de ese espacio público. Ese espacio público no puede ser el residuo de la acción del mercado, sino que debe ser un plan que, en vista al bien común, debe estar regulado, administrado y controlado por una entidad estatal que nos represente a todos y no solo los intereses y las conveniencias de algunos pocos, ¿verdad? Ese es un punto también interesante a considerar. Y en eso, esto último lo quiero señalar pensando en recuperar el valor y el sentido de la planificación como una herramienta de Estado que, administrada por los gobernantes, evite, regule, ¿verdad? Y controle esto que un autor, ahora abre comillas, dice: el avance desmesurado de los modelos socioeconómicos y culturales que solo responden a los intereses de unos pocos personas y o corporaciones. Esto lo tomé de un autor que consulté, lo puedo dar el nombre, de Jorge Omar Amado, un licenciado de la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires, en un artículo publicado por internet el 24 de abril de hace varios años, 2012.
Mira, una pequeña acotación al respecto.
Sí.
Aquí, en la calle posterior de la universidad, ¿cómo se llamará? Mira, aquí en Santa, paralelo a Santa Isabel, tanto hacia el sur.
Isaguirre, ¿no es? La calle paralela al sur.
Mira, ahí hay un edificio muy cerca de Serrano que tiene una vereda de 80 centímetros y hay un edificio de casi 20 pisos. Ahora, eso está sucediendo hoy, está en construcción, todavía no está habitado el edificio.
Claro. Bueno, siguiendo con eso mismo.
Sí. Eso habla de una tremenda fragilidad,
bueno,
de nuestra norma. Es prácticamente una falta de normas, una anomia.
Exacto. Fíjate, otra cosa en ese mismo sentido, algo que ya nos acostumbramos, pero antes el espacio de la calle en el que empezaron, una vez que aparecen los automóviles, a estacionarse con total libertad, ahora es un espacio comercializado. Tú tienes que pagar, y no poco, para instalarte un tiempo con tu automóvil al lado de una vereda. ¿Verdad? Eso, claro, es un negocio estupendo para las municipalidades, claro, y para los comisionados para administrar esos pagos, pero ese es el espacio público. Ese es el espacio público que se ha transformado en un espacio vendido, arrendado. Es un espacio en arriendo. Entonces, en algún minuto, y ya se ha hablado de eso, vamos a tener que empezar a pagar por usar el espacio público. Entonces, tú vas a tener que pagar para salir desde la puerta de tu casa, te van a poner un controlador para donde tendrás que echar unas monedas y lo más probable billetes para poder salir a la calle. Es que claro, es una imagen divertida, pero es dramática, y muchas veces estas imágenes terminan siendo ciertas. ¿Eh? Y yo acabo de recordar el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, que estamos a punto de que sea realidad totalmente. Yo no sé si sabe, pero tal vez me paso un poco de tema, pero a principios de enero salió la noticia de un investigador estadounidense que descubrió el modo de editar seres humanos. O sea, ya no estamos hablando de clonación, editarlos. O sea, tú vas a poder producir el hombre que quieres. Y fíjate que lo tremendo de eso, dice esa mujer que dejó de dormir después de su descubrimiento, ¿eh? Así decían las declaraciones, que es de muy bajo costo, que cualquier estudiante de doctorado podría ya aplicarlo. Fíjate que conseguirse las combinaciones y los productos no es más de $30. O sea, tú por $30 vas a poder producir la mujer que quiere, el empleado que quiere, el hijo que quiere. O sea, es un mundo. Fíjate que así como parodiando a Nietzsche, diríamos, esto significa la humanidad ha muerto, ¿verdad? Es una cosa así, porque se va a ver la industria humana. Bueno, nos apartamos, pero no tanto apartarse. Este es un tema que tiene esta complejidad, esta multilateralidad, tantos aspectos que abarca. Yo quisiera insistir también en esa relación que se produce a partir de la relación que estábamos haciendo entre espacio público y libertad. Vinculado a la libertad está el sentido de pertenencia. Yo tengo libertad y en esa libertad pertenezco a un lugar, y en esa pertenencia se configura mi identidad. Yo me identifico con un lugar, me arraigo a un lugar, y en eso influye enormemente el espacio público, que es el espacio donde se manifiesta lo social, donde se manifiesta también lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es lo que nos hace hacer personas en comunidad, el espacio público. Sí. Porque si nos encerráramos cada uno en nuestras casas, lo más probable que seríamos peor de lo que somos, ¿verdad? Bueno, muy bien, estamos entonces al término de este programa. Antes que se nos vaya con rapidez el tiempo, yo quisiera hacerles presente a los auditores que este programa va a ser retransmitido el día sábado entre las 14 y 15 horas y el día domingo entre las 17 y 18 horas. De la misma manera, los queremos invitar a que hagan sus comentarios y sugerencias nos propongan temas, nos propongan invitados. Queremos precisamente que este programa sea un programa abierto y establecer efectivamente este nexo con los auditores, y nos pueden escribir, como iba a decir, al correo electrónico habitareshumano@gmail.com. Alfonso, tú por favor cierra este programa.
Mira, muy muy brevemente, hay algunos conceptos que de repente valdría la pena revisar. Esto de la topofilia,
ya,
y las topofobias.
Uh-huh.
A mí me ocurre que salgo a caminar, pero prefiero caminar por ciertas aceras, por ciertas calles, por otras no. Algunas me son antipáticas, digamos, y otras me son muy, muy gratas, ¿no? Entonces, y está otro par de conceptos que me parece que lo sugiero como indagación. Este de la proxemia, ¿no?
Sí.
Pero al lado de la proxemia, digamos.
Sería bueno que lo explicara, porque lo explicara, no es muy conocido.
Claro, bueno, esta proximidad de los seres humanos, cuando, por ejemplo, esta proxemia agredida, cuando vamos en el metro todos apretujados, ¿verdad? Entonces, bueno, nadie puede defender su espacio proxémico, digamos, ¿no? Pero también están otras cosas que encontré ahí, un término que se llama diastemia.
Uh-huh.
O sea, no es solo proxemia, sino también diastemia, ¿no? Uh-huh. Es decir, ciertas distancias que se toman, ¿no? Ciertos alejamientos, ¿no? Y eso está asociado entonces también a estos procesos de autosegregación, ¿no? O también de autoexclusión, ¿no? En los comportamientos en el espacio público.
Sí, sí.
Bueno, hay algunas pequeñas molestias, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un restaurante y tú estás pegado en un vidrio a la ventana y aparece un niño, ¿verdad? Que te mira con ojos de hambre.
Claro.
Claro. Entonces, bueno, y que muchas veces te obliga, ¿no? A compartir.
Claro.
Ya. Bueno, no, son cosas que se me ocurren a última hora, ¿no?
Yo tal vez para darle un cierre al programa agregaría lo siguiente, que no nos olvidemos de los comentarios que hemos hecho sobre el espacio público,
sí,
y que tratemos tal vez de hacer una conciencia sobre el valor del espacio público y estemos muy atentos a los riesgos a los que este está expuesto y que por ende se pone en juego, ¿verdad?, la libertad individual y colectiva a través de los riesgos que tiene la pérdida del espacio público. Nos quedamos hasta aquí, nos esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.